En primer lugar, una cálida bienvenida en este frío día otoñal que tenemos en Montevideo. Vamos a sustituir el frío del medio ambiente por la calidez en recibirlos aquí y tenerlos junto a nosotros para trabajar en este seminario que auspicia una más intensa cooperación técnica a nivel internacional para implementar la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta ya tiene más de 4 años de existencia. Se ratificó en Yucatán en diciembre del 2003. Uruguay la convirtió en ley en noviembre del 2006. Y a nivel regional, desde el año 1996, existe una convención interamericana contra la corrupción que se votó en Caracas y que estableció un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la misma. Mecanismo que responde a una sigla que no voy a mencionar porque, como todas las siglas, poco dice acerca de las funciones que tiene que hacer el organismo, ¿no? Esta convención interamericana fue transformada en ley en nuestro país en septiembre del 98. Y en diciembre del mismo año se dictó en Uruguay una ley anticorrupción, donde se establecieron normas de conducta acerca de la función pública. Finalmente, en el Uruguay se creó una junta asesora en materia económico-financiera del Estado, cuyo presidente está aquí en la mesa junto a nosotros, que tiene la función de controlar específicamente a los funcionarios del Estado en cuanto a su patrimonio, sus ingresos, cuando comienzan su función en la labor pública, en el intermedio cuando la desarrollan. Estoy hablando de mi experiencia, ¿no?, porque es lo que me han hecho a mí, más que acordarme de la disposición, y al finalizar la misma, ¿verdad? Y la ley dispone que la Junta tiene la obligación de otorgar, ante requerimiento especial y justificado, informes sobre la conducta patrimonial y los bienes de los funcionarios públicos. Yo creo que ha cumplido una buena función, ha disciplinado notoriamente a quienes tienen que desarrollar la función pública. Al menos nos ha obligado a declarar qué es lo que tienen cuando comienzan la función pública y qué es lo que tienen cuando están desarrollándola y al finalizar. Yo creo que este seminario sería muy útil. Será muy útil si el intercambio no se limita a conversar sobre las normas, ¿verdad?, y comentarios sobre las mismas, más bien sobre los resultados de su aplicación, sobre la forma en que en cada país se ha actuado con respecto a las mismas, ¿verdad? Las normativas son muy importantes, yo creo en las leyes, pero creo que las leyes valen en la medida en que existen valores que las sustentan. Y los valores se deterioran, hay leyes muy severas, pero yo no quiero menospreciar hechos que todos ustedes conocen, de 2 semanas atrás, donde personajes de alta relevancia mundial han estado implicados en escándalos de un volumen increíble. O donde hace 7 años atrás vivimos episodios donde sectores de la actividad privada vinculados al sector público demolieron instituciones que tenían un patrimonio de más de 30.000 millones de dólares. Esto sin que hubieran hechos de corrupción y sin que se permitiera que existiera. Voy a hacer una reflexión aquí breve. La corrupción no consiste solo en que el funcionario se apropie de lo que no le corresponde, desempeñando la función pública, sino que deje hacer al sector privado lo que no debe hacer el sector privado. Permita que el sector privado viole la ley. Y con ello, naturalmente, perjudica el conjunto de la sociedad. Porque para mencionar un solo hecho, en este que he mencionado, los 30.000 millones de dólares, los perjudicados son cientos de miles de personas, ¿verdad?, que perdieron sus saberes y que no los han recuperado. Mi país tiene experiencia con respecto a eso, ¿no? Porque hace 5 años atrás también hubo gente que livianamente se llevó del país 1.200 millones de dólares y hizo estallar el sistema financiero. No solo por culpa de la crisis argentina, sino también por el manejo de la cuestión en nuestro país, ¿verdad? De modo que mucho de lo que dice relación con la cooperación está también en intercambiar la forma en que se alimenta a la opinión pública de ejemplos de valores que permitan luchar efectivamente contra este mal que es la corrupción, detrás del cual está el dinero. Y en última instancia, el sistema que alimenta que el dinero lo sea todo en la vida de la gente. Yo pienso personalmente que el dinero no todo lo puede. Si así fuera, no viviríamos en el mundo en que vivimos hoy. Y quizás no valdría la pena luchar por el mundo que yo quiero para el futuro. Estoy convencido que el dinero no todo lo puede. Y creo que hay que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de la conducta de quienes están al frente de las instituciones en dar el ejemplo, ¿verdad? Como decía al principio, no basta la normativa. También hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y demostrar que se puede actuar en la función pública con honestidad, con rigor, naturalmente pudiendo cumplirla sin pasar apreturas económicas, pero también demostrando que se lo puede hacer con honestidad y con honradez. Que el mejor premio para una carrera no es tanto salir mediáticamente a estar todos los días hablando de este tema, sino más bien obteniendo como premio el silencio de los medios porque no pueden encontrar materia acusable en la conducta que se desempeña. Eso es lo que quería decirles. Les deseo mucho éxito en el trabajo que van a iniciar y espero que él dé frutos para el futuro del trabajo en defensa de la defensa de esta convención. Muchas gracias.
Seguidamente hará uso de la palabra el señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, doctor Felipe Michelini.
Bueno, Buen día a todos. En principio, quiero agradecer la oportunidad de hacer uso de la palabra en el lanzamiento de este seminario en ocasión del debate sobre la Convención de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, y felicitar a los organizadores, en particular a la Junta Asesora en materia económica financiera del Estado, pero no haberme equivocado en el nombre estrictamente formal, esta unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, que en Uruguay la conocemos todos por la Junta Anticorrupción. Quería decir que me parece muy oportuno la instancia de desarrollar este seminario y transmitirle que en este gobierno, que naturalmente toma las cosas buenas que se han hecho antes del 1 de marzo del 2005 en cuanto a crimen, en que la ley de la ley anticorrupción que se aprobó en las administraciones anteriores, bueno, establece esta junta y que el gobierno actual promueve la lucha contra la corrupción desde una perspectiva no sectaria ni partidista, en el sentido que la probidad de los funcionarios públicos que se deben a la nación, la probidad de la administración, las buenas prácticas en materia de gestión pública, en particular las relacionadas con la de cuidar los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo uruguayo en este caso, son todos elementos sustanciales que hacen a una sociedad democrática sana y a un Estado que se rija por el derecho. Este Poder Ejecutivo, este gobierno que tiene un claro sentido de búsqueda de justicia social, está convencida de que esta herramienta de la lucha contra la corrupción es una herramienta que va en beneficio justamente de esa justicia social. Porque sin duda, cuando hay corrupción, los que se benefician son los poderosos, los privilegiados, los que tienen más. No se benefician los que tienen menos, no se benefician las personas que vienen de los sectores más humildes de la sociedad. Desde esa perspectiva, el gobierno uruguayo ha hecho un esfuerzo muy importante en fortalecer y ubicar a la lucha contra la corrupción en un espacio muy importante. Hemos ajustado la legislación a través de una serie de modificaciones legales. En la próxima rendición de cuentas también hay elementos que apuntan en ese sentido. Hemos fortalecido desde el punto de vista presupuestal a la Junta Asesora en materia económica financiera del Estado y además le hemos dado el prestigio que nosotros pensamos que esta Junta tiene. Y la posibilidad de colaborar en este seminario, la presencia entre ellas, la de Candidato Gargano, demuestra ese compromiso de todo el Ejecutivo con esta Junta y con el combate contra la corrupción. Y en ese marco es que se encuentra, desde nuestro punto de vista, la cooperación internacional como elemento sustantivo, porque el flagelo hoy es un flagelo global. La lucha contra la corrupción aislada no es posible para un Estado, más un Estado de condiciones modestas como es el Estado uruguayo. Todo lo que tiene que ver con lavado de activos, todo lo que tiene que ver con las vinculaciones del narcotráfico internacional, todo lo que tiene que ver con el tráfico y la venta de armas, están enmarcadas claramente en un mundo global y están vinculadas directamente a la corrupción. Por lo tanto, en ese sentido, el compromiso del Poder Ejecutivo, del gobierno uruguayo y del cuento naturalmente de la sociedad uruguaya en su conjunto, está en cooperar con todos aquellos que quieran trabajar codo a codo en la lucha contra estos flagelos. Naturalmente nos consta que la erradicación total de las prácticas corruptas y de la existencia de delitos graves en esta materia es muy difícil de lograr, pero estamos convencidos que con el apoyo de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos y con la cooperación internacional, se pueden hacer importantes avances en esta materia. Me resta reiterar entonces el agradecimiento por participar en este lanzamiento, en felicitarlos por la iniciativa, augurarle el mejor de los éxitos en los trabajos, y a los representantes y delegados de países extranjeros decirles que esta casa es vuestra casa. Muchas gracias.
A continuación, hace uso de la palabra el señor presidente de la Junta Asesora en materia económico-financiera del Estado, doctor Adolfo Pérez Piedra.
Gracias. Bueno, en representación de la Junta Asesora, quiero en primer lugar, como lo han hecho las autoridades que me han precedido en el uso de la palabra, transmitir a todos ustedes una muy cordial bienvenida, particularmente para aquellos que vienen del exterior, algunos de países muy lejanos, desearles a todos una agradable estadía en Montevideo, pese al clima, y expresar la esperanza de que el fecundo intercambio de ideas que hoy se inicia culmine en resultados concretos que contribuyan a una más rápida y más efectiva aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. En este sentido, corresponde agradecer a las autoridades de la Conferencia de Estados Partes la confianza depositada en el gobierno uruguayo y en los organismos que lo representan en esta instancia, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Junta Asesora, para organizar este importante evento que se lleva a cabo en cumplimiento de la resolución 1.6 adoptada por dicha conferencia en Jordania en diciembre del año pasado, y cuya trascendencia se desprende de la nutrida y calificada concurrencia que hoy asiste a esta sala. Para nuestro país es un honor ser anfitriones de este evento, pero a su vez se trata de una oportunidad para reiterar el apoyo que se le ha dado a este instrumento, acompañándolo desde sus inicios, pasando por las diversas reuniones del grupo intergubernamental que trabajó en el mismo, en las cuales Uruguay estuvo representado, y apoyo que tuvo, como señalaba el canciller, un significativo momento con la ratificación parlamentaria de la Convención por Ley 18.056 de 18 de noviembre del 2006. El respaldo a esta Convención del Gobierno y el pueblo uruguayo se suma al dado oportunamente a la Convención Interamericana, de cuyo seguimiento a través del MESICIC el Uruguay participa activamente, en el convencimiento de que se trata de alianzas y compromisos que pueden contribuir decisivamente en la lucha contra el fenómeno de la corrupción a nivel de cada uno de los Estados partes y de la comunidad internacional en su conjunto. La búsqueda de una mayor justicia y bienestar social, de un más estricto respeto a los derechos humanos y de formas de desarrollo sustentable que den respuestas dignas y perdurables a la legítima necesidad de nuestros pueblos, pasa no solo, pero sí necesariamente, por gobiernos y estados transparentes en su accionar, que jerarquicen debidamente los intereses generales por sobre los particulares y por un estricto acatamiento de los mismos al ordenamiento jurídico que cada país soberanamente debe dar. En el fondo se trata de lograr una profundización de la democracia, cuyos valores intrínsecos de libertad, igualdad y fraternidad, en la medida que se arraigan en la conciencia de los pueblos, constituyen las mejores vallas contra el autoritarismo y la arbitrariedad, caldo de cultivo inevitable para la corrupción de los poderes públicos. Pero también es constatable que si bien el afianzamiento de las pautas culturales y las prácticas democráticas resultan el mejor antídoto anticorrupción, no existen regímenes que no dejen resquicio al ejercicio abusivo del poder público por parte de gobernantes y funcionarios. Por ello, junto a la reafirmación de los valores democráticos como supremos reguladores del orden social, en el marco de los numerosos debates públicos que tanto a nivel nacional como internacional se han desarrollado en los últimos años, se ha hecho hincapié en la generación de nuevos instrumentos, tanto preventivos como represivos, que puedan operar para fortalecer la transparencia de la gestión pública y tratar de erradicar o sancionar en su caso los desvíos a la misma. Esta toma de conciencia colectiva a nivel internacional sobre los nefastos efectos de la corrupción y sobre la necesidad de aunar esfuerzos en su combate se ha expresado en las distintas convenciones regionales que sobre el tema se han firmado en la última década y en la emergencia de marcos normativos, diseños institucionales e instrumentos jurídicos que, al tenor de los compromisos internacionales signados, los países han ido incorporando a sus legislaciones en la búsqueda de promover nuevas políticas públicas en la materia. Precisamente, como señalaba el canciller, el organismo que representamos, la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, comienza a actuar en el año 2000, dentro de ese contexto histórico, con el objetivo de propiciar iniciativas públicas, normativas y proyectos de acción tendientes a fortalecer la transparencia de la gestión estatal y asesorar al Poder Judicial y a la Administración en su lucha contra la corrupción y de gestionar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, asumiendo a su vez el rol de órgano de control superior previsto en el inciso noveno del artículo 3 de la Convención Interamericana y en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas. En ese carácter hemos bregado por la elaboración y sanción de este último instrumento, entendiendo que no solo lo justificaba su carácter global, abarcativo tanto de aquellos estados ya comprometidos por convenios regionales, cuanto de muchos otros que no participaban de los mismos, sino además porque permitía uniformizar y actualizar con carácter general los parámetros a los cuales debía ceñirse el comportamiento de la comunidad internacional en la materia. Los fecundos e intensos debates que sustanciaron este proceso y cuyos consensos se plasmaron en el cuerpo de la Convención de Naciones Unidas y el respaldo que ha cosechado la misma de su sanción reflejan el acierto de esta iniciativa y su potencialidad para generar nuevos paradigmas resultantes de la acumulación de elaboraciones y prácticas que a lo largo de su vigencia han ido emergiendo de las convenciones regionales. De esta forma, pues, la puesta en marcha de la Convención de Naciones Unidas no ha significado una instancia burocrática más, sino un salto cualitativo en la lucha contra la corrupción, teniendo presente, como se señala en el preámbulo de la misma, que su prevención y erradicación son, entre comillas, responsabilidad de todos los estados, y que estos deben cooperar entre sí con el apoyo y participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en ese ámbito sean eficaces. Como expresión de esa voluntad colectiva y de acuerdo al mandato de la Conferencia de Estados Partes, se organiza hoy esta reunión para abordar otro de los conceptos claves también contemplado en el preámbulo de la Convención y desarrollado luego entre los artículos 60 y 63 de la misma, el de la asistencia técnica, concebida como un instrumento estratégico para que todos los estados estén en las mejores condiciones para poder implementar los compromisos asumidos en la misma. Asistencia técnica que, desde esta perspectiva, se ubica en el marco de la cooperación al desarrollo, ceñida a las mismas premisas de responsabilidad por parte de las instituciones y estados donantes y de respeto a las sensibilidades, culturas y soberanías de los estados donatarios. Porque precisamente esta asistencia técnica debe integrarse a un enfoque globalizador del desarrollo sustentable, sobre lo cual la comunidad internacional ha debatido en profundidad y cuyos conceptos matrices son reflejados en la Declaración de las Naciones Unidas para el Milenio. Para articular eficazmente modalidades de asistencia técnica que apunten a mejorar las condiciones de los estados partes, sobre todo de aquellos con mayores dificultades para implementar los objetivos de la Convención, esta debe pues concebirse en el marco de los procesos de desarrollo nacionales y de búsqueda de mejores niveles de gobernanza y procesarse a través de un diálogo horizontal, franco, abierto y respetuoso entre potenciales asistentes y asistidos, conscientes de que ninguna de las partes está libre de responsabilidades en las asimetrías existentes ni de riesgos en materia de corrupción, y que solo un esfuerzo mancomunado desde una perspectiva integral puede contribuir sustancialmente al cumplimiento de las metas fijadas. Confiamos, pues, en que las jornadas que hoy comenzamos sean una manifestación fidedigna de este diálogo y que culminen en propuestas asequibles y concretas, sustentadas en amplios consensos, y que puedan presentarse al grupo de trabajo respectivo y a la próxima conferencia de Estado parte como una contribución sustancial para la implementación de la Convención. Muchas gracias.